Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa,
algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa,
pequeña.
Para todos los amigos y amigas, sonrisa o tu sonrisa, aquí está este que es nuestro amigo de República Dominicana, Elvis Crespo. Les saludo desde Encuentros Radio, la emisora de Cepal, en este nuevo episodio de La Revista, y ya conversaremos esta mañana sobre la cara, el rostro. Dame veneno que quiero vivir, es un poco nuestra inspiración para esta mañana de hoy, 19 de mayo de 2026. Dame veneno que quiero vivir. La cara lavada, un libro de Leticia Solá. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor mis padres y un amigo suyo, cuya madre acaba de morir o acababa de morir. Discutiendo de herencias estaban ellos. Cuando mi madre se levantó y bajó al lavadero a continuar con la colada, tardé un poco en seguirla. Bajé las escaleras corriendo, entré al cuarto minúsculo donde se encontraba la lavadora. Cerré la puerta y le pregunté, «Mamá, cuando sea mayor podré heredar tu piel, tu pelo y tus dientes». Tenía 7 años. Mi madre me recuerda a menudo esa anécdota. Para ella debió de ser uno de los momentos más agradecidos de sus largos años de cuidado. Yo, en cambio, cuando vuelvo a esa escena, sé que no le dije aquello con ternura, ni mucho menos con salamería. En el comedor se estaba hablando de herencias, es decir, de pedirse cosas. Así que yo me sentí legitimada para pedir lo más bello del mundo que tenía mi madre. Me pasé la infancia pegada a mi madre, persiguiéndola por casa, mientras ella limpiando y ordenando todo el tiempo. Escrutaba todos sus movimientos, cada acto me informaba de forma implícita o explícita de lo que significaba ser mujer, el género con el que me identifiqué desde pequeña. Sus objetos me maravillaban, sobre todo los de su mesita de noche, que era lo más parecido a un altar. Ahí guardaba fotos de carnet de sus cuatro hijos, una virgen, varios rosarios, algún libro, siempre estaba leyendo, y la lata azul de Nivea, que se ponía con los mismos gestos mecánicos mañana y noche, a menudo sin mirarse siquiera al espejo. Un día, cuando yo tenía 15 años, me preguntó si me sentía tan invisible como ella. Empecé a cuidarme la piel con cosméticos y a hacerme faciales y otros tratamientos con regularidad, a los 32. Otras tres cosas rodearon aquel hito. Se había terminado el confinamiento impuesto por el gobierno y por la crisis del COVID-19. Me había convertido en madre. Y un día, cuando vi a mis padres acercarse a mí en el jardín de la casa donde pasé la pandemia, después de una larga temporada sin encontrarnos debido a las restricciones, por primera vez en mi vida los vi viejos. Esa imagen vuelve a mí a menudo, a veces distorsionada. No fueron sus arrugas las que me avisaron, sino una nueva lentitud en sus pasos y una vacilación más propia de un niño que de un adulto. Cuando abracé a mi madre, esa también fue la primera vez que percibí en ella un nuevo olor. Ya no olía como cuando yo era pequeña. El aroma de la madre, que siempre será para una hija añoranza y meta. Como escribió Elena Ferrante, había cambiado, ahora ha dejado de sorprenderme. Su aroma sigue siendo sinónimo de lugar seguro para mí. Conforme empiezo a escribir este libro, tengo 36 años recién cumplidos y una hija de 3. Es a mí a quien esta niña persigue por casa con sus preguntas, a veces pertinentes, a veces imposibles. El otro día ella, ya acostada en la cama, entré a su cuarto para darle un beso de buenas noches. ¿A qué hueles? Me preguntó. A cremas. Me acabo de hacer la cara antes de irme a dormir, le respondí. Se quedó un rato callada, estaba buscando sus palabras. Entonces me dijo, cuando sea mayor me pondré cremas como tú. Le di un beso, un abrazo y jugamos a agradecer tres cosas que nos habían pasado durante el día. Ya a punto de cerrar la puerta, mi hija tenía todavía una pregunta más en la cabeza. Mami, ¿por qué papá no se pone cremas y tú sí? ¿Cómo podía yo responder de forma escueta e inteligible a una pregunta proveniente de un corazón de 3 años tan directa, tan certera, tan apropiada? No respondí nada que pueda transcribir hoy, o ya no lo recuerdo, pero la pregunta de mi hija, el olor a mis cremas que quedará grabado para siempre en sus primeras memorias, junto con mi rostro, es, supongo, el motivo por el que quiero escribir este libro, que se llama Dame Veneno que Quiero Vivir, de Leticia Solá, sobre la belleza del rostro, los afanes, la violencia que se genera contra la vejez, la violencia que se genera contra el rostro, la violencia que se genera básicamente contra las mujeres y su cara. Pero hablaremos en general de la cara y su importancia en el cuerpo. Todos tenemos que poner algún día la cara. Dame Veneno que quiero vivir es un libro que nos inspira a este programa, porque creo que así como en los discos viejos, en los de acetato, había cara A y cara B, parece ser que por lo menos cada uno de nosotros y de nosotras tiene al menos 2 caras. ¿Con qué cara llego ahora? ¿Cara o cruz? La cara oculta de la luna fue la que nos mostraron los farsantes del Artemis 3. Salud, protección solar, quizás la única crema válida y tal vez la crema hidratante. Lo demás son artificios. Estamos en Encuentro Radio esta mañana para hablar de la cara. Así que vamos con esto que dice así al estilo de la revista.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor.
En Colombia se realizan por lo menos 460 mil cirugías o procedimientos quirúrgicos estéticos al año de solamente de la cara. De estos, en el rostro se concentra una demanda extraordinaria, sobre todo de rinoplastia, es decir, la cirugía facial más popular que pretende mejorar, alargar, hacerle todo tipo de ejercicios estéticos a la nariz. La blefaroplastia, que es la que tiene que ver con los párpados, y el arreglo de la quijada. También, por supuesto, están la de engrosar los labios, acercar o ampliar o darle forma a los pómulos. El listado de cirugías estéticas del rostro más practicadas incluye la rinoplastia, que modifica la estructura ósea y cartilaginosa de la nariz para mejorar su forma, proporción y en muchos casos la función respiratoria. Blefaroplastia, la cirugía de los párpados, remueve el exceso de piel y las bolsas de grasa de los párpados superiores e inferiores, logrando una mirada más despejada y fresca. Ritidoplastia, lifting o estiramiento facial, reposiciona los tejidos profundos del rostro y cuello, tensando la piel para eliminar la flacidez, atenuar las arrugas profundas. Bichectomía, cirugía menor para extraer las bolsas de Bichat, afinando y definiendo el contorno de las mejillas. Mentoplastia, modifica, aumenta o reduce la forma del mentón mediante implantes o ajustes óseos para equilibrar el perfil del rostro. Otoplastia, corrige la forma, tamaño o posición de las orejas, comúnmente conocida como orejas en pantalla, acercándolas a la cabeza para que no sean de Dumbo o de elefante. Frontoplastia, levanta las cejas y mejora la piel de la frente para dar un aspecto menos cansado. Lipoinyección facial, transfiere grasa del propio cuerpo del paciente a zonas del rostro como pómulos o surcos para restaurar el volumen perdido por el envejecimiento. Y finalmente la liposucción de papada, elimina la grasa acumulada debajo del mentón para definir mejor la línea de la mandíbula. A propósito, dice unas amigas de Instagram dicen lo siguiente, a propósito de esto. Nos exigen estándares inalcanzables y luego nos culpan por buscarlos. Yulixa Tolosa desapareció después de realizarse un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en el sur de Bogotá. Las cámaras externas registran cómo era sacada del lugar por dos hombres y subida a un vehículo. Pero la conversación que debemos tener como sociedad no es para culparla. Nos obligan a preguntarnos por las presiones estéticas que atraviesan la vida de millones de mujeres y por una sociedad que convirtió el cuerpo femenino en un proyecto permanente de corrección. Porque si se fijan ustedes, todas, absolutamente todas las cirugías estéticas del rostro y en general del cuerpo, pero para este programa del rostro, lo que pretenden es corregir. ¿Corregir qué? ¿Corregir exactamente qué? ¿Cuál es el mensaje que ha recibido una mujer para que tenga que acudir a un lugar ilegal, ilegítimo o tener una pesadilla permanente con su rostro, ¿qué es lo que debe corregir? ¿Quién le dijo que había que corregir? ¿Su espejo, su entorno, su familia? La industria de la inseguridad femenina mueve millones. En 2024 solamente Colombia se consolidó como uno de los países con más procedimientos estéticos del mundo, con más de 490 mil procedimientos entre quirúrgicos y no quirúrgicos, entre los cuales está la inyección de Botox, que se puede hacer incluso en la propia casa. Pero esa inseguridad no aparece de la nada, es producida social y culturalmente en una sociedad que constantemente le dice a las mujeres que siempre hay algo en su cuerpo que debe corregirse, reducirse o modificarse para ser aceptadas. No hay opción, cuando de esa decisión depende nuestra acepción social, dice la mujer que escribe este texto de doslatinas.comunidad en Instagram. Hablar de elección sin hablar de desigualdad económica, presión social y violencia estética también es ignorar el contexto. Porque no todas tienen acceso a especialistas reconocidos, información suficiente o condiciones materiales seguras. Esa es una de las cosas más perversas de esta industria, convertir inseguridades producidas socialmente en negocios multimillonarios. Una inseguridad producida por un bullying, una inseguridad producida por un comentario mal, descontextualizado, racista, machista, heterosexualmente morboso, como estás muy gorda, no has pensado en arreglarte la nariz, oye, como tienes decaídos los párpados, oye, estás bastante redondita. Todo ese tipo de comentarios pueden construir en la mente de las mujeres, no tanto, pero también podría ser en la de los hombres, pesadillas y urgencias de corrección. Porque no todas tienen acceso a especialistas reconocidos, información suficiente o condiciones materiales seguras, esta fórmula de corrección se ha convertido en una verdadera masacre de mujeres en Colombia y en el mundo. Para la muestra, Yulitza, que hoy está siendo solicitada, demandada por su comunidad, pedida, aclamada por su comunidad de Bosa. Y estamos esperando que no solamente toda la gente de su barrio esté pendiente, sino que ojalá todo el mundo en Colombia esté pendiente de lo que va a pasar, de lo que pase con Yulitza y con los victimarios de Yulitza. Las mujeres vivimos en vigilancia y violencia estética permanente. Demasiado gordas, demasiado viejas, demasiado descuidadas, demasiado lejos de lo deseable. Desde niñas muchas mujeres aprenden que su apariencia puede definir aceptación y sobre todo la apariencia de su rostro. Oportunidades o incluso la manera en que son tratadas socialmente depende de la apariencia de su cuerpo y fundamentalmente de su cara. Por eso las violencias estéticas no son superficiales, son sistemas de presión que moldean la relación de las mujeres con su cuerpo todos los días, que nos exponen, dicen las mujeres, a múltiples violencias sobre las que también dicen que son responsables. Es decir, yo como hombre, como parte de la sociedad, le digo a una mujer que está con la cara muy redonda, que la cara la tiene muy angulosa, que la nariz la tiene muy larga, muy grande, muy ñata, muy chiquita, muy granosa, que los labios los tiene casi desaparecidos, que la quijada no se le nota, que la papada está muy grande. Cualquier estupidez de estas, digo yo, se dice en la publicidad, se dice en los comentarios de salón, de aula, de familia, en el foro familiar, en la conversación de periodistas. Eso va calando de manera fuerte y se introyecta en la vida de las mujeres. Hay redes enteras lucrándose de esa presión, clínicas ilegales como la que trató de manera arbitraria y abusiva a Yulitza, personas ejerciendo sin preparación y establecimientos que siguen funcionando aún después de ser sellados. Según las autoridades, muchos de estos lugares simplemente cambian de nombre y vuelven a abrir. Estamos en Encuentros Radio, esta mañana hablando de la cara, del rostro y sobre todo de la violencia que reciben las mujeres.
Pero que llevan dentro mucho amor. Somos la amenaza que ríe, amenaza que llora. Somos la amenaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos de un amable de clara poesía.
Ismael Rivera, las caras lindas. Eso es lo que deberíamos decir de todas las caras.
Estético sin permisos sanitarios. Tiene 52 años y pagó entre 3 y 5 millones de pesos por una lipólisis láser bajo la falsa promesa de que no representaba riesgos. Al terminar el procedimiento realizado presuntamente por Eduardo David Ramos Ramos, señalado como cirujano sin título, Yulixa estaba tan grave que la bajaron cargada exigiendo que nadie grabara. En lugar de llamar a una ambulancia, le dijeron a su amiga que fuera por ropa limpia porque ella quedaría en observación y le cobraron más dinero por la habitación. Horas después, María Fernanda Delgado Torres, señalada como dueña de Beauty Láser MD, aseguró que ella se había ido a casa, pero nunca llegó y cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la sacaban cargada hacia un carro particular. En dicho lugar, la policía encontró a otra paciente encerrada y abandonada por el personal en su vida. Registros de pagos en efectivo, una caja fuerte vacía, el almacenamiento de las cámaras de seguridad arrancado de la pared y datos de 43 mujeres y dos hombres atendidos allí. Solo en abril ese lugar facturó entre 60 y 70 millones de pesos. La Secretaría de Salud había identificado el sitio, intentó visitarlo y encontró la puerta cerrada. Sin que conste gestión alguna adicional para poder inspeccionar, el negocio siguió con sus 5 cirugías diarias. Un procedimiento legal de este tipo cuesta más de 15 millones de pesos. Yulixa pagó entre 3 y 5 millones. Esa diferencia es la matemática de lo que el sistema deja por fuera. Las clínicas clandestinas son la peligrosa respuesta a una exclusión económica y a la constante presión social y comercial sobre el cuerpo. Porque la presión estética es para todos, lo que cambia es lo que puede pagar tu bolsillo. Mientras la Superintendencia de Salud abre investigaciones contra la Secretaría Distrital y la entidad pública estadísticas de operativos realizados, Yulixa sigue en paradero desconocido. Yulixa sigue desaparecida.
Esto se llama Ians Shaida, nuestro amigo de la oreja roja, que nos contextualiza sobre lo que le pasó a Yulixa. Pareciera que Yulixa ha sido abandonada o su cuerpo ha sido abandonado en cercanías de Ocaña, cerca de Venezuela, o por lo menos de la frontera con Venezuela, donde seguramente escaparon sus victimarios, también venezolanos. El embellecimiento facial es un conjunto de técnicas y tratamientos diseñados para equilibrar las proporciones. Para equilibrar las proporciones. Se arreglan los dientes. Las millonadas que pagan, porque mis dientes están abiertos y torcidos y me los voy a dejar así. Muchísima gente para arreglar su sonrisa es realmente obscena. Procesos dolorosos. Protocolos dolorosos, procesos costosísimos, de años y años para corregir o arreglar la sonrisa. Vaya estupidez más grande que se ha inventado. Armonización facial. Perfilamiento facial. Técnica enfocada en resaltar ángulos y definir estructuras. Armonización facial busca el equilibrio de los rasgos. Procedimientos no quirúrgicos. Incluyen el uso de ácido hialurónico, si estoy leyendo bien, para dar volumen o redefinir. Enfoque global y holístico. En lugar de tratar zonas aisladas, los especialistas recomiendan evaluar el rostro como un todo. Entonces le meten a eso medicina holística. Vaya montón de sarta de mentiras, sarta de engaños. Si les parece a ustedes, volvamos a Dame Veneno que Quiero Vivir, el libro de nuestra amiga Leticia Solá. El cambio, dice ella. Vas a tener que hacerlo y no dentro de mucho tiempo, no porque te dice a ti misma temas de envejecer o ser vanidosa. Te vas a hacer un tratamiento estético por la misma razón por la que usas maquillaje, porque todas las demás mujeres lo hacen. Una tarde de mayo de 2020, en pleno confinamiento, recibí un mensaje privado de una clínica estética de Madrid. Me proponía unas inyecciones de ácido hialurónico a cambio de 3 historias de mi perfil en Instagram. Estaba acostumbrada a recibir propuestas de regalo de ropa o accesorios, pero no de un tratamiento que implique un doctor, una clínica y una aguja. No respondí. Aquello solo fue el inicio de una nueva normalidad, la de la proliferación de campañas de clínicas de medicina estética en redes sociales. Si intento retroceder hasta el mínimo exacto en el que me miré al espejo y este me devolvió un nuevo conflicto, diría que fue durante los primeros meses posparto. De pronto me encontré ante un rostro que no reconocía, más cansada, más castigado, en definitiva menos juvenil. Aquellos primeros meses de pura entrega y servicio se llevaron por delante mucho más que un rostro descansado. El posparto llegó con sus nuevos pensamientos angustiantes. No sabía dónde estaba aquella mujer que de la noche a la mañana había perdido una libertad y una ligereza que hasta el momento no sabía que tenía. Incluso mi relación con la idea de la muerte cambió. Ya no podía morirme, tenía una hija a la que no solo tenía que cuidar, sino tratar de presentarle un mundo deseable y entregarle una maleta de dolor más ligera que la que me dieron a mí. No tenía control sobre nada de eso, salvo intentar hacer de mi piel la capa con la que me expongo y a la vez me separo del mundo. Algo reconocible a mis ojos, así que le pregunté a la amiga de toda mujer tiene la otra mujer, según Naomi Wolf en El mito de la belleza, que en mi caso luce un rostro y unas uñas siempre impecables, que me recomendara. Ella se limitó a responder, te voy a ser sincera, Leti, Botox. Nada mejor que Botox. Cuando le contesté que todavía no me animaba a probarlo, me recomendó un centro de belleza en nuestra ciudad, Barcelona, y una esteticista en particular, María, a quien hoy por hoy sigo persiguiendo cada vez que cambia de centro de trabajo. La persigo como perseguía a mi madre cuando era niña. Así es como el skin care o el cuidado de la cara en español llegó a mi vida. Establecer una cita con un rostro era una forma de reconectar con mi parte de mujer. La identidad que sentía peligrar porque la otra, la nueva, la madre, estaba ocupando todo el espacio. ¿Qué hacían mis manos antes de tenerlo? Se preguntó Silvia Plath con su hijo recién nacido en brazos. No sé qué hacían las mías antes de la llegada de mi hija, pero sí supe dónde colocarlas después, si no quería olvidar mi individualidad. Durante unos minutos al día me devolvía a mí misma las manos, las sacaba de la crianza y las colocaba en mi cuerpo de nuevo al alcance de la mirada. Son las 8:32 de la mañana, estamos leyendo Dame Veneno que Quiero Vivir de Leticia Solá sobre el embellecimiento arbitrario, obligado e ilegítimo que produce la violencia contra el rostro de las mujeres. Estamos en Encuentro Radio y al estilo Encuentro Radio, escuchen ustedes esto que dice así.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. ¿Dónde va de ti? Ya nadie sabe.
algunas frases de índole popular que usamos en algunos momentos de la vida. Ese infeliz me vio la cara. En esa reunión me pintaron la cara. Hasta hace muy poco era muy popular que en los velorios a la gente se le dejara, a los muertos, a las muertas, se les dejara descubierta la parte del rostro para darles el último vistazo. Y había gente que decía, quedó bonita. Oiga, a pesar de la enfermedad que tuvo, quedó bonita. A pesar del accidente, quedó bonita. Como me parece a mí que como un recurso de cuidado, de seguridad, de higiene mental, de convivencia, se ha ido cerrando el féretro. En general, un asunto que me parece por demás maravilloso, para que por lo menos se pueda ir uno con la cara que tenga a dormir eternamente. En las películas de criminalística siempre se habla de la cara del asesino. ¿Recuerda usted la cara? ¿Alcanzó a verle la cara? ¿Recuerda usted la cara de las personas? ¿Por qué no me hace un dibujo cantado o hablado de la cara de la persona? De tal manera que la cara es nada más y nada menos que el asunto más importante pareciera ser. El codo es fundamental, la rodilla, el dedo gordo del pie, el pipí, el ano, el páncreas, el hígado, el intestino, el duodeno, el corazón, pero es posible incluso cualquier cosa menos no tener cara. Escuchemos un pedacito de La diatriba contra caras, de Guillermo Sheridan. Esto es bastante bonito y dice así: me enfadan las caras, son demasiado expresivas y encima abundan, pululan las caras y se piensa que todos poseemos por lo menos dos, pero aún, las mías me parecen rarísimas por ser las mías y por sus méritos propios. ¿Qué repertorio de tics, de mapamundis, de manchas, qué aire de semisimio? Se diría que mi dieta es malvaviscos en su tinta. En esa pulpa de plastilina rosácea, mi personalidad esculpe, hora tras hora, su patética obra maestra. Cuando termine de posar, no sabré cómo le quedó y no podré pagarle. Lo bueno es que mi fisonomía es más de quienes la miran que de mí. Aquí hay un secreto, hago un paréntesis, porque lo bueno es que mi fisonomía es más de quienes la miran que de mí. Es decir, mi cara no es lo que yo pienso de mi cara, sino lo que los demás dicen de mi cara. Del mismo modo, pero no acabada la cena, soy dueño fugaz de la que va pasando. Casi siempre es un triste privilegio. Me fascinan las caras que pasan, pero las olvido rápido. En cambio, mi omoplato me parece decidido, firme, casi guapo el cabrón. Creo que si buscase, es ahí donde hallaría mi verdadera personalidad. Dice Boswell que la del Dr. Johnson estaba en sus rodillas gentiles. No recuerdo en qué circunstancia. Es un paréntesis que hace este articulista. En nuestras credenciales debería figurar nuestro ombligo. Los rostros se dan importancia solo porque casi siempre son la sede de los órganos sensoriales. Los poderosos suelen tener el monopolio de la información, pero el rostro es falso como un aparador, con sus ojos maniquíes y maniqueos, mutantes de pasiones penosas. Bien mirada, la nariz es un grifo de baba, la boca un orificio que remata una sórdida manguera con esa lengua reptiloide, y la contrahechura de las orejas como una inmóvil película gore. Prefiero el sincero talón, la honesta ingle, un codo no miente, nunca finge la nuca, la espalda jamás da la espalda. Si nuestro cuerpo fuera lenguaje, la cara sería el verbo, un eterno gerundio gesticulante. La espalda sería el complemento directo, el cuello un calificativo. Codos, rodillas, tobillos y demás partes motoras, las preposiciones y conjunciones. Y basta que de seguir habría que ubicar con alevosa precisión el punto y aparte. Paradójicamente, las caras, puro acto, nos invitan a desconfiar de sus propios actos. La cara conjuga compulsivamente anhelo, declaro, creo, opino. Hasta cuando está dormida actúan los verbos inconsutiles o inconsutiles del sueño. El clasismo de consumo dice que la cara es el ministro plenipotenciario del alma. Thomas Brown dijo que en ella está escrito el lema de nuestras almas. Pues de ser cierto, casi siempre hay erratas. La sabiduría popular sostiene que los ojos son el espejo del alma. ¿Y de qué otra cosa iban a ser el espejo, carajo? ¿Del páncreas? Otro más. Los rostros son palabras inaudibles, menos mal. Qué depresión si las orejas dialogaran y si el acné cantara a coro. ¿Es fácil encontrar el alma en una cara? Dice el pedante rey Duncan. La prueba de que Shakespeare disentía de esa opinión es que Duncan no logra llegar vivo siquiera al segundo acto. ¿Qué vemos cuando en la calle vemos fortuita fugazmente un rostro? Para empezar, las grasejadas de que es capaz el ácido desoxirribonucleico. El efecto y, por desgracia, un alto porcentaje de los rostros está entre lo feo y lo espeluznante, empezando por el mío. Y en todos hay un perceptible sedimento de pánico que comparte quienes lo mira. Es un despojo que los gays ostenten como privativa esa sensación común. Se trata de metafísica, no de ligue. La patrística dice que ese pánico obedece a que, al mirar una cara, incursionamos en territorio de Dios, único dueño de las caras. También dice que hay algo de la cara de Dios en toda cara. De ser cierto, eso coloca a Dios estadísticamente en un problema de imagen, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero no lo sabremos. Su rostro, idéntico a su esencia, es inescrutable. Ya volvemos con este escrito maravilloso sobre la diatriba contra la cara. Fruco y sus tesos. La cara de payaso. Continuemos con esta belleza de artículo de Sheridan. Dice lo siguiente: mirar rostros es un reto y un ritual. Si son hombres los que se intercambian miradas furtivas, ya hay una pendencia de gallos territoriales. Si son mujeres, se desata un rijoso instantáneo concurso Miss de Compras o Miss Cruzacalle, en el que son a la vez competidoras y jueces parciales. Si es entre un hombre y una mujer, hay preámbulo de un nuevo amor y de una futura declaración de hostilidades. Parece ser que esto se escribió en épocas de poca diversidad o de legitimidad de la legalización o de reconocimiento, más bien. Las caras siempre se están yendo. Se preguntará el lector, por cierto, si esta diatriba incluye los rostros de las mujeres. la respuesta no solo es que sí, sino hasta con más ganas. Me parece que la cara de la mujer está sobrevaluada, sobre todo las hermosas. Es fácil identificarlas, pasean su altivez como si nada, un nada que es un todo como un trofeo perpetuo. El daño que pueden causar cuando adoptan ese aire de diosas fastidiadas no guarda proporción con la naturaleza accidentada de su belleza. Una mera maroma del génoma, pasan caminando, light the night, en medio de una calle de miradas con su bello rostro que miran y pulen sin darse tregua. Son como leonas indómitas, con el latigazo incluido. ¿Esas mujeres hicieron algo para ameritar su belleza? Nada. Su rostro es apenas un dote, azarosa, un agregado de fugitiva plusvalía. El mensaje de sus caras a las otras es, no hay más cara que la mía, y aún así se muere uno por esa cara. Esa cara. Aquí está un amigazo de ustedes, Guillermo Sheridan, que se los recomiendo en letras libres. Diatriba contra las caras. Cara de payaso, Fruco y sus tesos. Sigamos otro pedacito de Leticia Solá y en su libro Dame Veneno que Quiero Vivir. Cuando poco a poco empecé a retomar contacto con el exterior y a acudir a encuentros sociales, me sorprendió lo difundidos que estaban procedimientos como la inyección de ácido hialurónico, rellenos que aportan volumen e hidratación para suavizar arrugas, la de esperma de salmón, extracto de ADN purificado de salmón usado para mejorar la calidad de la piel, el lifting facial, un procedimiento quirúrgico que tensa la piel y los tejidos faciales para rejuvenecer y redefinir el contorno del rostro, el botox, toxina que relaja los músculos para disminuir arrugas de forma temporal, o el baby botox, microdosis de botox para prevenir la aparición de arrugas. Curiosamente, este último término llegó a mis oídos en el mismo instante en que tuve a mi bebé en brazos. Incluso venden pajitas antiarrugas. Son tubitos especiales con una forma ergonómica o curvada que permiten beber sin fruncir los labios. Beber sin fruncir los labios. Estoy recordando a un amigo en la época de la universidad que andaba bastante apurado, como dicen en la costa, bastante deprimido, ofuscado, frustrado más bien, porque el pantalón se le arrugaba en la cola cuando él caminaba. Y eso lo tenía lo tenía atormentado. ¿Por qué se arruga el pantalón cuando camino? Ese día me puse yo a pensar. Bueno, seguramente para muchas personas, para todos, para que vamos a hablar bobadas, para todos el culo es fundamental. La vitrina es el lugar exacto para mirárselo. Pero preguntarnos eso es como esto que acabo de leer acá. Curiosamente, este último término llegó a mis oídos en el mismo instante en que tuve a mi bebé en brazos. Incluso venden pajitas antiarrugas, son tubitos especiales con una forma ergonómica o curvada que permiten beber sin fruncir los labios. No joda. Tomando el vino en una fiesta, podías oír a alguien decir, no se me nota nada, ¿ves? No se me nota nada, ¿ves? Mientras sus interlocutoras se tocaban los labios y la primera apuntaba al número de la doctora que le había hecho aquel retoque mágico por invisible. ¿Ah? Según su criterio, ¿no? El de la doctora. O podías toparte con un artículo en The Cut sobre cómo decirle amablemente a tu amigo que se ha puesto demasiado Botox sin ofenderlo. El artículo no analizaba el fenómeno como una transformación social. Iba directo a cómo atajar el problema cuando este era demasiado exagerado. Y yo quiero hacer un paréntesis acá para pensar en algo. Nos está escuchando Omar. Un saludo especial para Omar. Estoy pensando en algo, Omar. Seguro que Hernando también nos está escuchando. Marisol, Yolanda. Nos está escuchando Julio, nos están escuchando una serie de personas acá en Bogotá y nos está escuchando Karen Elena en San Andrés de Sotavento. Bueno, otras personas que no han levantado la mano, pero de acuerdo con la plataforma también están ahí. Estoy pensando en algo sobre... Claro que por estar saludando me olvidó lo que iba a decir. Así que voy a hacer el ejercicio de seguir leyendo para acordarme. ¿Qué había pasado en los últimos tiempos? ¿Desde cuándo estaba tan normalizado inyectarse químicos? Me sentí como si hubiera ido al baño a media película y al volver me estuviera costando entender la trama. Ahora es mi sorpresa la que no entiendo. Los retoques se han masificado. Según un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, el número total de intervenciones de cirugía estética estimado para solo 2024 fue de, a ver si soy capaz de, 204.510, con un incremento del 215% con respecto al 2023. Las mujeres protagonizaron el 85% de las intervenciones. Un informe de investigación de mercado confirma que el negocio de inyectables faciales en España espera un aumento anual superior al 12% entre el 2024 y el 2029. La cultura del cuidado de la cara o skin care tiene su lugar en la mesa y en nuestras agendas, y nada indica que vaya a desaparecer. Aunque no me hace falta acudir a estudios de mercado para darme cuenta, en una ronda rutinaria por mis historias puedo ver a una persona anunciando que va a ponerse votos porque le empieza a marcar las arrugas de la frente. Otra rechazando una propuesta de Sugar Baby, alguien que recibe apoyo económico a cambio de compañía, argumentando que ya no es un bebé, que ya ha empezado con los rellenos. Una madre recién parida, todavía hospitalizada, confiesa que está contando los segundos para programar su cita de Botox. En TikTok me encuentro sin buscarlo con una influencer que propone un tren consciente, un compartir videos con el filtro que recrea cómo será su rostro cuando sea mayor. Su aspecto futuro se desvanece al instante y aparece su imagen actual mientras asegura que ella nunca se verá así y pasa a mostrar las decenas de productos que se ponen en la piel. Me dirijo volando a la sección de comentarios. Ardo de deseos de encontrarme con alguno que muestre su enojo. El primero que me aparece es, jamás, jamás aceptaré verme una arruga. 1,387 likes que validan el comentario. Esto es un comienzo del libro de Leticia Sola sobre esto que se llama Leticia Sala, perdón. Dame veneno que quiero vivir. Skincare, votos, miedo a envejecer y linaje femenino. Ya recordé lo que iba a decir, compañeros de la audiencia y compañeras. Y es que no sé ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina en este caso? Y es lo siguiente. De la noche a la mañana apareció que los jugadores de fútbol, entiendo que en otros deportes puede pasar, pero el fútbol, que es el deporte masivo, la gente, los jugadores y las jugadoras especialmente, hablan con la boca tapada. No se volvió a ver que la gente grite, hable con la cara despejada, sino que se tapan la boca, especialmente la parte de los labios, ¿no es cierto? La boca, exactamente. Pero yo no sé si fue primero eso o primero lo segundo, y es que ahora yo veo que se volvió muy popular, no ahora, desde hace rato, que la gente está comiendo y se tapa la cara para hablar. La gente tiene pena o miedo o asco o qué es lo que tiene de que se le vea el cilantro, la cebolla, el perejil, el pedazo de carne, el alimento, pues en general, cuando está tragando, cuando está comiendo. Cuando estamos comiendo estamos haciendo un acto que para mí es un acto de una maquinaria maravillosa, cerebro, glándulas salivares, boca, dientes, lengua, paladar, exófago, recto, páncreas, hígado, pulmón, todo el mundo trabajando mientras yo estoy masticando, mientras estoy mirando, los ojos están mirando la comida, y a mí se me ocurre taparme la cara, taparme la boca, que no sé, no es que me parece que no sé, es que no para decirte que, pero estamos hablando. Estamos comiendo, si se le ve la masa de la panadería allá adentro, pues vale, listo. Se supone que debemos comer con la boca cerrada, pero si la abre un momento, pues no pasa nada tampoco. No estamos tampoco con esas sofisticaciones. Pero me pregunto, ¿cuándo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sospechosamente y venenosamente pregunto, ¿tendrá que ver con el skincare, con el cuidado de la cara? Podría ser que sí. Ay, me estoy riendo, Omar.
Mi corazón. Qué cara más bonita tiene esa niña. Qué cara más bonita, mi nena. Qué cara más bonita, yo quisiera enamorarla. Qué cara más bonita y no se deja enamorar. Ella no mira y me mira.
Bueno, parece que Omar y Carlos se han puesto de acuerdo. No sé, ¿qué tiene que ver el culo con la cara? ¿O la cara con el culo? Primero que todo, vamos a leer y a saludar a María Luisa. María Luisa, está debiéndome el postre de Yanuba. Dice María Luisa, a quien saludamos, conozco varios hombres que se hacen cirugías, la verdad no entiendo sus motivos. Yo también creo que cada vez son más, no son pocos, son muchos más. Creo que estamos en una época, en unas generaciones que transitan, digamos, estadios más mediáticos, diría yo, que se transita por el favor del público de manera distinta. Siempre hemos sido víctimas y siempre hemos sido influenciados por lo que piensen los demás, pero yo creo que hoy día se toman más acciones. Lo de las mujeres es brutal, es obsceno, repito, porque es una obligación, está terminando siendo una obligación la de arreglarse, corregirse. Bueno, la palabra arreglarse me parece como medio estúpida. Discúlpeme que a veces se me sale lo estúpido, la de intentar corregirse, ¿qué? La de hacer cambios para hacer qué exactamente. Mi mamá me heredó en el maxilar inferior los dientes separados abajo. Cuando yo fui a que me hicieran un tratamiento hace muchísimos años, porque quienes me conocen saben que tengo esa jeta grandísima y gorda, como dicen mis sobrinos. Yo fui y a ver qué se podía hacer, porque me muerdo mucho el cachete por dentro. Como y todo el tiempo me muerdo, o sea, eso yo soy una no me hace falta la carne porque siempre me estoy mordiendo el cachete. Pero la cosa es que yo fui a ver lo de las muelas, los dientes. No precisamente a corregirme, mucho menos, eso necesita corrección, el diente abierto, porque me parece que hace parte de la herencia, es como la parte de la fisonomía que más me une con mi mamá. Y al estúpido enano rencoroso se le ocurre solo decirme eso: te podemos corregir esa separación. Ay, las separaciones, como si las separaciones se pudieran corregir. Javier Omar, un abrazo. Javier Omar, una pregunta. Los hombres, tú que andas en cuestiones de masculinidad, así como al día, ¿sí se mandan a arreglar, a corregir con ese lenguaje? ¿Se ponen botox? ¿Qué piensas, no? ¿Hace parte de esa nueva masculinidad? ¿Esa es la de intervención de los rostros? Omar Prieto dice: yo no tengo votos y hace rato asumí que ser bogotano implicaba carencia de culo y hacer cara de culo. No jodas, Omar. No jodas. A mí me queda poquito, pero yo sí tengo. No. Yo creo que es un sector de la población que deja el culo en la casa, pero yo no creo que eso sea general. Me resisto a creerlo. El último sí lo hago, dice: mastico con habilidad porque con la boca cerrada, dice, para no repartir pedazos de arveja por doquier. No, estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué es la tapadera? ¿Qué es esa tapadera? Que no lo entiendo. Y Carlos Silva nos envía un link sobre nada más y nada menos que el culo. Gracias y desgracias del ojo del culo, dirigidas a doña Juana Mucha, montón de carne, mujer gorda, por arrobas escribiólas Juan Lamas, el del camisón cagado, por Francisco de Quevedo. Sabemos y deberíamos hacer un programa de Francisco de Quevedo. Tan prosaico y tan académico, mejor dicho, es capaz de repartir todo tipo de escritos. Quien tanto se aprecia de servidor de vuesa merced, ¿qué le podrá ofrecer sin cosas del culo? Aunque vuesa merced le tiene tal que nos lo puede prestar a todos. Si este tratado le pareciese de entretenimiento, léale y pásele muy despacio y a raíz de paladar. Si le pareciese sucio, límpieselo con él. Y béseme por apretadamente, de mi celda, etcétera. Un pedacito le damos. No se espantarán de qué culo sea tan desgraciado los que supiesen que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren esta fortuna de ser despreciadas de ella, y en el particular por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo. Mirado bien, es el más perfecto y bien colocado de él, y más favorecido de la naturaleza, pues su forma es circular como la esfera y dividido en un diámetro o zodiaco como ella. Su sitio es medio como el del sol, su tacto es blando, tiene un solo ojo, por lo cual algunos le han querido llamar tuerto, y si bien miramos, por eso debe ser alabado, pues se parece a los cíclopes que tenían un solo ojo y descendían de los dioses del ver. Ahí se los dejo. Me imagino que tiene que ver, Carlos, con que hay gente que tiene cara de culo. O, como dirían en algún programa muy famoso en algunos años, cara de recto. Hay gente que hace la cara de todo tipo, ¿no es cierto? La alegría se caracteriza por la sonrisa que levanta las mejillas. La tristeza, los párpados superiores caen. La ira, las cejas bajan y se juntan. El miedo, los ojos se abren al máximo, revelando la esclerótica parte blanca, las cejas se levantan. Asco, se arruga la nariz y se eleva el labio superior. Sorpresa, similar al miedo. Desprecio, es la única expresión asimétrica donde un lado del labio se eleva ligeramente formando una pequeña mueca de superioridad. La mirada, la boca, las microexpresiones y todo el lenguaje no verbal de la cara. Gracias a nuestros oyentes y oyentas. Estamos en Encuentro Radio y vamos ahora con nuestro amigo Hernando Suárez y su crónica novelada o su crónica cronicada a propósito de Lucindo, la herencia de Lucindo, el derrumbe de Lucindo, la muerte de Lucindo, ese señor que nos está proponiendo una serie de asuntos sobre el gamonalismo en Colombia, por ejemplo. Así que vámonos con este cuarto episodio de Lucindo, Papelito. Esto dice así. Hernando, bienvenido con sus reportajes crónicas.
Los relatos de don Lucindo, Papelito. Y les decía, continuó Víctor, el hombre medio calvo que llamó la atención por su voz arrona de trueno. Yo vine aquí para cantarle al viejo todo el mal que nos hizo a mis hermanitas y a mí. Víctor, con unas entradas bastante pronunciadas en su frente, una cabellera escasa y blanca, saca de entre el bolsillo de su saco de paño media de aguardiente. La destapa y se manda un sorbo. La pequeña botella pasa de mano en mano y se agota rápido. Los ojos de Víctor brillan como llamas al comentar su relación con el difunto. Como que la rabia le da más ánimo para seguir hablando. El viejo Lucindo era mi tío, hermano de mi madrecita. La voz del hombre, de unos 70 y tantos años, absorbe el interés de los grupos que se han hecho uno solo. De pronto, y la mayoría de ustedes no me recuerdan, soy Víctor, Víctor Márquez, y no vine por ningún testamento. Desde que me le largué al viejo me dije que nunca más volvería a verlo. Un paisano, más joven que Víctor, abandona el grupo. Nadie repara en él. Otras personas saltan de un grupo a otro. Verán, dice Víctor, a mi padrecito lo mató Adán, su mejor amigo y compadre. Y mi madrecita murió de pena moral a los 4 meses. Se desangró del último parto que iba a tener. El tío Lucindo quedó como tutor y albacea de nosotros, de mis hermanitas y yo. Mis padrecitos tenían sus cosas. Un potrero grande donde mantenían una recua de 10 mulas. Y cada tanto mi abuelo iba a Zipaquirá, traía sal y surtía a la región. Había también algo de ganado y un negocio de ropa en el pueblo. El viejo Lucindo, que entonces tenía como 20 y tantos, se quedó al mando de todo lo que dejaron mis padrecitos, y a nosotros nos convirtió en sus empleados. Éramos chiquitos. Yo tenía 4 años y la mayor de mis hermanitas como 8. El berriondo viejo las quería meter a todas mis hermanitas en la Legión de María. Los ojos de Víctor se iluminan como rayos de tormenta. El paisano que había salido regresa al grupo con una botella de aguardiente y sirve a Víctor, quien agradece y toma un doble con avidez. No me alegra que se haya muerto. Mejor dicho, ni me va ni me viene. Dicen que todo es muerto, y vine porque lo que quiero es que sepan quién fue el finado al que todos buscaban para que fuera su padrino. El muy berriondo nos quitó la herencia y nos puso a trabajar en el potrero de mis padrecitos y también nos puso a trabajar en su casa. Tenía un caballo muy bonito que todo el mundo conocía y lo llamaba Papelito por lo blanco. Lo único que no tenía blanco eran los cascos. Lo cuidaba más que a la mujer. Solo lo montaban él, el cura o el alcalde, que rara vez se lo pedían prestado. A mí me dio el encargo, desde que me llevó a su casa, de mantener a Papelito. Todos los días lo limpiaba con mantequilla que hacían las mujeres de la Legión de María. Y le picaba la caña muy, muy, muy chiquitica. Papelito la pasaba en un cobertizo cubierto de madera para que no lo jodiera el sol. Permanecía reluciente. Yo pasaba hasta 3 veces al día a mirar que él estuviera bien el animalito. El caballo ya me conocía de tanto ir a verlo. La botella de aguardiente que ha viajado por el grupo llega de nuevo a Víctor, quien se apura otro doble. Alguna mujer llega con más tinto. En la reunión de la cocina acordaron hacer sancocho de gallina y sacaron las cuentas de cuánta gallina, papa, mazorca y demás cosas se necesitan para el sancocho. El grupo se apretuja un poco para escuchar el testimonio del hombre de cabello escaso y blanco. Un día el viejo me dijo que iba para Bogotá, que yo tenía que acompañarlo hasta Guabatá, la estación del tren. Nos fuimos, él en Papelito y yo de a pie, recibiendo el olor a guayaba y una que otra pelusa de caña en la frente. Las personas que nos encontrábamos de camino se hacían a un lado, agachaban la cabeza y saludaban. Dios bendiga a mi amito. El viejo marica ni contestaba. Llegamos antes del mediodía a Guabatá. Papelito me conocía bien y yo al caballo. Yo tenía ahí como 7 años. Apenas echó el viejo en el tren y vi que ese iba, miré al caballo. Le pasé la mano por el cuello, suavecito. Papelito también me miró. Me monté en el caballo y empecé a chalanear. Como todo el mundo conocía a Papelito, apenas me veían montado ahí, se echaban la bendición, se arrodillaban, volteaban la mirada. ¡Ah! Nada más bonito que estar en el lomo de Papelito. El olor de los palos de guayaba eran como una caricia para mí. Piqué en la barriga a Papelito y se puso al trote todo el camino. Cuando llegamos a la casa y lo desaperé, el pelo del animal era crespo, crespo como una viruta. Nunca había trotado. Lo dejé en su encierro para que descansara. Al otro día, muy temprano, antes de ir al cobertizo, llegó un mandadero del cura con la orden de llevarse el caballo, que mi tío Lucindo se lo había prestado. Le puse la jaquima al animal y se lo llevé, y le llevé el caballo al cura. Apenas lo vio, se echó 3 veces la bendición. Me miró muy serio, y me dijo que así no recibía el caballo, que alguien lo había montado, que no parecía el caballo de don Lucindo, que ni que estuviera enfermo o viejo. No le chisté nada. Cabresteé al animal y regresé a la casa. Lo enmantequillé y le puse a comer su caña y lo dejé en el cobertizo. Así pasaron los días hasta que Martina, la mujer del viejo, me dijo que tenía que ir otra vez a Guabatá a esperar a mi tío. Cuando se bajó del tren me saludó. «Hola, mijo». Le dije, «Hola, tío». Ni una palabra de camino. Llegamos a la casa y nos metimos los tres en el cobertizo. Papelito, el viejo y yo. Atrancó la entrada y descolgó de una viga un rejo de cuero y me empezó a cuerear sin parar. En cuanto pude, todo sangrado en las costillas, salí corriendo del cobertizo. Víctor toma aire y pregunta si todavía hay un trago por ahí. Le acercan la botella. Se bebe uno. La gente no parpadea. El silencio arropa el corrillo. El viejo se me vino como con ganas de matarme a cuero y empecé a correr. Nunca volví a verlo. Ni siquiera cuando supe su mal de Lora, ni cuando murió su mujer. Me fui para donde una tía en otro pueblo, en La Belleza, y allá ella se propuso a sacar a mis hermanitas del yugo del viejo zurrón. Ni santo ni qué santo. El viejo fue una reverenda mierda con el que se la atravesó. Imaginen, nos puso a trabajar para él y encima, ahí sí como de ñapa, se quedó con lo que no era de él. ¿Y en qué paró lo de papelito? Preguntó el paisano del aguardiente. Nunca supe, mi amigo, pero imagínese, ¿cómo decirle no a las ganas de montar semejante belleza? Eso sí, ¿para qué? La cuereada sirvió para dejar cicatrices y para quitármelo de encima. Como que al final, cuando empezó a sentirse mal y viejo, unos familiares de él, que no eran mis familiares, le quitaron lo que nos había quitado. Tres mujeres encargadas de la cocina y las dueñas de la casa, tías, sobrinas, nietas del viejo, han llegado de la plaza. Traen de a dos gallinas en cada mano. El aguardiente que compran unos y otros al calor de los relatos circula por toda la casa.
Estamos escuchando el cuarto episodio de El derrumbe, la muerte, la herencia de Don Lucindo. Un viejo hijueputa, una especie de gamonal que nos está invitando de manera muy especial a pensar las huellas del gamonalismo en Colombia. Acaba de morir un gamonal, Germán Vargas Lleras, y muchos medios, los comedimedios que llaman ahora, diciendo que por qué no fue presidente ese señor, que ese señor le cabía el país en la cabeza, que ese señor sí sabía de arriar, ese señor sí sabía rejuntar, aconductar. ¿No son huellas eso del gamonalismo? ¿No llevamos a un gamonal a dos periodos presidenciales? No yo, por supuesto, ni con mi voto, pero ¿no fue así lo que pasó en Colombia? ¿No estamos llevando esa historia del gamonalismo eligiendo a Paloma y quizás también a el señor de la Espriella? Entonces nos está invitando Hernando a una reflexión que me parece mayor y muchísimo, muy especial, muy profunda, que tiene que ver con esas huellas, con la herencia que estamos recibiendo de un mundo que aparentemente es urbano, 85-15, las grandes ciudades es donde se debate el mundo hoy, en Colombia, es en las grandes ciudades donde está la población, pero con pensamiento gamonalista. Aquí están las herencias de don Lucindo, sus desgracias, que son todas. Aquí está la historia de Papelito, más importante que las personas, un caballo. Por supuesto que los animales son importantes, pero jamás, jamás, y eso lo sostengo, más importante que las personas. Jamás, en ningún caso, más importante que las personas. Gracias, Hernando, porque nos está invitando a una reflexión. Vamos a pedirle el favor seguramente a muchas personas de las que nos escuchan que nos den sus aportes para un programa que vamos a realizar sobre Lucindo y las huellas del gamonalismo en Colombia con esta crónica novelada de Hernando Suárez. Mil gracias, Hernando. Quiero leer a Javier Omar Ruiz, que nos escucha y nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Sí he visto en jóvenes lo siguiente. Es que se cultivan la barba, las cejas y evitan las espinillas. Además, los dientes los cuidan para una bonita sonrisa. Se miran bastante al espejo y allí miran cómo va el culo. Así que creo que con esto podemos terminar reafirmando que un comentario en la casa, en la escuela, un comentario de alguien con poder, un comentario de una amiga, de un amigo, de una amistad, de un amante, puede producir la violencia que está causando ese influjo de las cirugías estéticas y la idea de que hay que corregir el rostro y el cuerpo. A Yulitza no la mató finalmente, voy a decir esto simbólicamente, sus victimarios en el lugar donde mal hicieron la operación, sino que la mataron todas las personas que hablaron de su cuerpo y de su cara. Ayer estaba en San Victorino haciendo una pasadita por allí y revisaba lo de las odontologías callejeras. Niñas que por su expresión se veían bastante, por su ropa, se veían de procedencia humilde, haciéndose o permitiendo que tipos les hicieran procedimientos odontológicos en plena calle, con la infección y todo lo demás que esto puede acarrear. Va muy mal el tema de la salud mientras las EPS se roban absolutamente todo y los fondos de pensiones privados se roban la plata. Estamos en Encuentro Radio. Chao, buena semana corta. Nos vemos el viernes para quienes escuchan. Hoy es viernes. Gracias, Javier Omar. Gracias, Hernando. Por supuesto, todos los homenajes son para ti en esta estructura de esta crónica maravillosa. Esto dice Cara de Niño. Chao, chao.
Para hablarte y de mí cosas contarte, que conozcas de mí. Sí, sí, por mi edad tú me dejaste, que con niño lo que hallaste y te comienzo a vivir. Y no es así. Otras mujeres te he amado, he sufrido y he llorado.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere...